En Radio Nacional de Colombia, las historias de Diana Uribe. Hoy, cuando todo era mar, todo era azul. Origen geológico de nuestro territorio. Con el apoyo de Señal Memoria.
Buenas, bienvenidos a un viaje que vamos a realizar por las regiones de Colombia. Un proyecto de Radio Nacional y Señal Memoria, que haremos en 12 capítulos y que empezamos hoy como una manera de asomarnos a nuestra diversidad y a nuestra riqueza, nuestro gran universo que nos conforma. Entonces, bueno, es la primera vez que emprendemos ese viaje por Colombia. La verdad, yo he emprendido viajes por muchas partes en la vida y en los relatos. Y esta es como la primera vez que nos metemos en este viaje por Colombia y vamos a mirar una cantidad de historias y de diversidades y de sorpresas y de maravillas que nos conforman y que nos han hecho constituir todos los pueblos y los territorios que somos. Entonces, cuando yo estaba pensando en esto, yo me estaba acordando que hubo un momento en que en los pueblos irlandeses, que es, digamos, un pueblo con el que yo he tenido mucho contacto, tuvieron una época en que han tenido muchísimos conflictos, muchos, durante mucho tiempo y de manera grave, que no podían salir de ellos. Y entonces una época en que ellos empezaron a pensar sobre la construcción de una identidad y sobre la construcción de una tradición y sobre la construcción de un pensamiento positivo y poderoso de ellos mismos, teniendo en cuenta que si ellos no se contaban ese cuento a sí mismos, pues tampoco se los iba a contar nadie. Entonces, hicieron una cosa muy bonita. Resulta que ellos empezaron a descubrir todo el pasado de los celtas, todo el mundo de la mitología celta y de los dioses celtas de la antigüedad y de la cristianización que ellos tuvieron con San Patricio y de todas aquellas cosas que los unían, que los hacían comunes, que los convocaban, que los hacían parte de un universo en el cual todos estaban incluidos, y eso lo volvieron teatro, lo volvieron poesía, recuperaron el irlandés como idioma y a partir de ahí generaron una manera totalmente distinta de narrarse, que no fuera solamente a partir de los conflictos enormes, terribles y larguísimos que tenían. A esa experiencia se le llama el Renacimiento Celta. Y fue lo que les dio en la cabeza la posibilidad de concebir lo que sería la rebelión de la Pascua y eventualmente el nacimiento de Irlanda como una república cuando formaba parte de un imperio y lo que era una colonia. Entonces, ese proceso es lo más de bonito. Entonces, yo estaba, me ponía a pensar, cuando empezamos este viaje, decía, bueno, nosotros tenemos una diversidad enorme, tenemos una cantidad de cosas que nos convocan, que nos unen, tenemos un amor por el territorio basados en la idea que hace más de 20 años expuso William Ospina, que decía que había un acuerdo común en todos los colombianos sobre algo que no había ninguna discusión, y era la belleza de nuestro territorio. O sea, nadie discute que este país es increíblemente hermoso. Yo conozco más de 52 países en el mundo y puedo dar fe de que esto es de dar alaridos. O sea, esto es una maravilla. Porque mire, por ejemplo, cuando uno coge un tren de Moscú a San Petersburgo, son 4 horas de estepa. Y desde el punto de vista de nosotros, hijos de una diversidad tan grande, uno lo que ve son chamizos y chamizos y bosques durante 4 horas en un paisaje totalmente monótono e ininterrumpido, que es una estepa que se extiende hasta Mongolia. Y uno dice, bueno, pero todo es así. Resulta que en 4 horas a uno de carretera le ha pasado en Colombia de todo. Se le han aparecido los páramos, se le han aparecido los bosques secos tropicales o los bosques húmedos tropicales o las montañas más grandes o las llanuras, dependiendo para donde uno vaya, pero 4 horas de carretera en Colombia, vaya uno para donde uno vaya, ve toda la diversidad de la tierra. Ve toda la diversidad del universo. ¿Qué tal esa bajada de montañas en esta manera como nosotros llamamos la tierra caliente? Que eso no le entiende nadie, porque los pueblos están acostumbrados a mirarse desde las estaciones y resulta que nosotros no tenemos estaciones sino pisos térmicos. Y nuestras temperaturas y nuestras diversidades en fauna y en flora y en cultura están determinadas por los pisos térmicos. Eso vaya, explíquele a cualquiera lo que es la tierra caliente, que usted a 2 horas de una ciudad a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar va a encontrar un pueblo caliente, 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 cuando en la época en que los grandes inviernos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur tienen que esperar 6 meses antes de que les llegue un poquitico de calor. Y eso que le a poquitos. Aquí no, aquí si usted quiere ir al calor, baja unos metros. Y si quiere ir al frío, subió unos metros. Entonces, semejante magia que tanto asombró a Alexander von Humboldt cuando entendió el concepto de los pisos térmicos y fue parte de lo que lo llenó de esa maravilla por la cual entregó tanto su vida a entendernos y a explicarnos a nosotros, pues eso es una de las cosas más increíbles, pero resulta que nosotros estamos tan acostumbrados a verlas que no reparamos en la maravilla con el asombro que debiéramos de estar formando parte de un territorio único y maravilloso que a la vez es parte de toda la tierra. Entonces, nos vamos a meter por las regiones. Nos vamos a meter con la gastronomía, nos vamos a meter con la música, nos vamos a meter con las artesanías, nos vamos a meter con las tradiciones orales, nos vamos a meter con los acentos, que son muy importantes porque son muy diversos. Nos vamos a meter con los orígenes, nos vamos a meter con las interacciones entre las diferentes culturas, cómo se tejen las unas a las otras, cómo se relacionan las unas con las otras, de una manera tal que nos ayude a entendernos. Y nos ayude a mirarnos con la simpatía de quien conoce al vecino o de quien sabe de qué está hecho la naturaleza y el sentimiento del otro. Es un viaje por la fraternidad y es un viaje por la construcción de la diversidad que es tan rica entre nosotros. Y es un viaje, claro, encontraremos seguramente porque las hay heridas y cosas tristes, porque también eso nos ha pasado, pero no es lo único que nos ha pasado. Ahí la gracia. Eso no es el único relato que tengamos, aunque esos relatos también en algún momento dejarán huellas que seguramente nos encontraremos por el camino. Pero no es el único camino que recorreremos, ni es sobre esas huellas que nos vamos a centrar, sino sobre todo el territorio y toda la diversidad de culturas, de pueblos. Es que, por ejemplo, uno ve películas, hay una película que se llama Los viajes del viento. Esa película sería grabada en unos 7 países, pero aquí es grabada en uno solo. Es una película que atraviesa desde el altiplano hasta los desiertos de La Guajira. Uno no se imagina que todo eso sea así. Cuando hay exposiciones de moda en Colombia, los modelos serían de unos 15 o 16 países en otra parte, y aquí son de un solo país, porque la diversidad étnica, el mestizaje, el tejido de colores que nosotros tenemos es infinito y es enorme y es grandísimo, y está hecho de muchísimos pueblos, pero de muchísimos pueblos. Eso vienen desde las herencias más grandes, desde los pueblos indígenas, desde los pueblos españoles que llegaron, y los pueblos españoles llegaron con herencias celtas, con herencias íberas, y con herencias árabes, con herencias de toda clase de pueblos. Ellos venían de toda clase de pueblos a la vez. Llegaron a una tierra donde había muchísimos, muchísimos pueblos o indígenas de diversísimos orígenes, y después llegarían en la tragedia muchísimos pueblos afro de todas partes del África Occidental. Pero nosotros llegamos aquí por el Estrecho de Bering como todo el mundo. O sea, la misma migración del Estrecho de Bering fue la que trajo los pueblos originarios, que vinieron como todo el resto de la tierra caminando desde Bering hasta las Américas. Así que podríamos hablar de 14.000 años de gente que ha venido a habitar este territorio. Pero no nos vamos a meter en los 14.000 años, nos vamos a meter en los millones de años. Nos vamos a meter en un universo en el que no reparamos cotidianamente, pero que es maravilloso. Colombia es una cajita de acuarelas. Este concepto nos lo enseñó un amigo, Arturo Jiménez, que ha estado presente en todo este relato y al que llevamos en nuestro corazón en este relato en este momento. Él hablaba de una acuarela, también pensando en la acuarela del Brasil, está tan bonita. Una acuarela en donde uno la abre y empiezan a salir los colores de Colombia. Y es que los colores de Colombia son infinitos. Nomás San Andrés tiene un bar que tiene 7 colores. Eso solamente para decirles. Entonces uno dice, pero ¿por qué es tan bonito este territorio? ¿De dónde salió toda esa diversidad? ¿Cómo es que tenemos contrastes como lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta, pero al mismo tiempo la costa, el mar? ¿Cómo es que subimos y subimos y subimos para llegar al mar? O sea, ¿cómo es que se dan esas diferencias? ¿Cómo es que sucede todo eso? Entonces abrimos nuestra cajita de acuarelas y empezamos a pintar nuestra diversidad. Y nuestra diversidad tiene millones de años. Entonces nos vamos hacia las primeras partes, nos vamos hacia las primeras formaciones de la Tierra, porque nosotros formamos parte de la Tierra y formamos parte del planeta. En un comienzo la Tierra estaba toda compactada. No se habían dividido los continentes en algo que conocemos con el nombre de la Pangea. Y en esa Pangea o la Gondwana, ahí en ese momento nosotros estábamos unidos con los mexicanos y con América del Norte y con África. Éramos parte de una misma masa. Después esto se va separando. Y Colombia era un mar. Toda ella era un mar. Entonces vamos a hablar de las eras geológicas, pero también les voy a contar qué significan las eras geológicas, porque es que esos son unos nombres muy raros y entonces a uno se los repiten, pero uno no los entiende. Entonces, y cómo nos hemos formado a partir de esas eras geológicas. Entonces, para explicarles un poco lo que significa, ¿no? Porque las palabras son muy raras, uno las ha oído mucho, pero como que no entiende de qué le están hablando. Y esto para poder entender hasta dónde nos vamos a remontar. ¿Para qué les voy a echar este cuento? Para saber por qué hay fósiles en Villa de Leyva, para saber por qué están las amonitas, para saber por qué hay sal en Zipaquirá, para saber por qué hay desiertos en La Guajira, para saber por qué hay tantas maravillas a tantas alturas, para saber por qué se formaron las montañas y elevaron los mares que estaban mucho más abajo. Pero para eso necesitamos devolvernos en el tiempo y entender un poco cómo se llaman los periodos que definen esas primeras partes de la Tierra. Entonces, en realidad son nombres griegos. Casi todo lo que suena rarísimo y rebuscadísimo son nombres griegos, porque a partir del griego vienen las raíces que definen buena parte de la historia del conocimiento occidental y de cómo se llamaron las cosas. Entonces, por eso vamos a llamar estas épocas así. Entonces, vamos a hablar de una división temporal llamada eón. Es como el eón es a partir del cual se habla por primera vez como de una eternidad, y en esa franja se empiezan a situar las eras geológicas. Entonces, digamos, esa es como la primera franja del cuadro, y luego van a empezar a aparecer cada una de estas épocas que va a tener una razón por la cual se llama así, que son, en lo que les digo, son nombres griegos, pero esos nombres, o sea, no, uno no tiene que asustarse con eso, sino entenderlos, es porque las etimologías ayudan. Entonces, un eón, se habla de un periodo ádico, y la palabra ádica viene del dios Hades, que era el dios del inframundo griego, el que se relacionamos con una etapa tan antigua que la relacionamos con una etapa de calor y de confusión en donde todavía no teníamos una determinación de las cosas. Cuando hablemos de las cosmovisiones fundacionales de nuestros pueblos originarios, nos vamos a referir también desde la gran cosmovisión de nuestros padres indígenas, el cómo se llamaban estas cosas. Entonces, según los griegos, el Hades era el inframundo, entonces hablamos de un periodo eón ádico. Hablamos de un periodo arcaico, y arcaico significa antiguo, origen, de la palabra arqué, que era la manera como los griegos trataban de explicar el origen del universo. Luego hablamos de otros periodos protozoicos, que son tempranitos, o sea, de por la mañana, y estos son los seres vivos, ya aquí estamos con los seres vivos. Luego hablamos de los fanerozoicos, que es la vida visible, o sea, no solamente que están vivos, sino que los podemos ver. Entonces ya ahí empezamos a hablar de las eras, entonces hablamos de la era paleozoica, que es la vida más antigua, la era mesozoica, que es la que queda en la mitad, que es entre la vida de los animales, es un estadio de vida intermedia, la era cenozoica, que es la que significa los animales nuevos, la que tenemos más recientemente, y los periodos que son tan, o sea, esto es un cuadro donde está por un lado el león, luego las eras y luego los periodos. Les cuento esto para podernos situar en cada uno de estos lugares, ¿ve? Entonces, los periodos a uno le parecen chistosísimos porque es que el periodo cantábrico, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿de por qué? Resulta que estos periodos se llaman es por los lugares donde la persona que nombró esta era los descubrió o los nominó. Entonces, mira, el cantábrico viene de Cambria, que es el término latinizado de Cymru, que es en Gales, en el país de Gales, porque fue un geólogo inglés que se llama Adam Sedgwick el que identificó este sistema en 1831. El ordóvico, y uno dice, ¿y esa vaina? El ordóvico también es en Gales, es una tribu celta de los ordóvicos que vivieron en Gales y que lo descubrió otro galés en 1879 que se llamaba Charles Lapworth. El cirúlico, eran otra tribu celta en el sur de Gales, y el geólogo escocés Roderick Munson identificó este sistema en 1831. El Davónico, era en Devon, en Cornualles, Inglaterra, porque Roger Munson fue el que dijo eso en 1839. El Carbonífero, que venía del carbón, por William Conybeare. El Pérnico, que es por Rusia, en Pern. Ahora, ¿por qué tantos ingleses y escoceses? Porque en realidad ellos empezaron a definir la geografía en el siglo XIX. Entonces, con la Sociedad Geográfica, con la Real Sociedad Geográfica, empezaron a establecerse las coordenadas, digamos, que se reconocen universalmente sobre la geografía. Y este periodo Pérnico viene de Rusia, de Pern. Y ahí es Roderick Munson el que lo va a hacer. Y el periodo Triásico es porque viene un hombre alemán que se llama Albert von Humboldt y lo estudió en Alemania y en Europa Occidental. El Jurásico, del que hemos oído hablar tanto, el de los dinosaurios, que es el que nos va a llevar al corazón de Villa de Leyva, es de un geólogo prusiano, de Humboldt mismo, que fue el que lo identificó refiriéndose a los terrenos de Jura, que fue acuñado por primera vez precisamente en esa región, en los Alpes, hay una tierra que es la de Jura, y allá lo hicieron. El Cretácico, que significa tiza, y es un periodo independiente, que lo hizo un belga. En fin, cada uno de estos periodos es alguien que se lo inventó, y en el lugar donde lo definió, quedó con ese nombre. Y esos nombres se universalizaron para que supiéramos que estábamos hablando de una misma, porque hay que unificar los lenguajes para poder saber que estamos hablando de lo mismo. Entonces después vinieron las épocas, el mioceno, que es y el plioceno, el mioceno que es lo menos nuevo, el plioceno que es lo más reciente, el pleistoceno que es lo más nuevo, y el holoceno que es donde estamos ahora. Digamos, el holoceno, que significa como totalidad, es cuando, eso lo usó Paul Gervais para referirse al periodo cálido, es decir, desde que se terminaron las glaciaciones para acá. Pero inclusive ahora se está hablando de otro periodo que se llamaría el antropoceno, porque la intervención del hombre en el planeta ha sido tan dramática que casi que se considera una era. Eso no es una, eso no es un piropo. Estamos en situaciones límites como especie por las huellas del antropoceno en el planeta. El asunto es que nosotros existimos desde hace todos esos periodos de tiempo y que hemos ido yendo y hemos ido apareciendo poco a poco. Entonces, nosotros empezamos a contarnos desde esa época. El pueblo Kogi cuenta en los relatos originarios que antes no existía nada, solo una gran oscuridad. Era lo más cercano a un poblador de la nada, hasta que apareció la madre de todo lo que existe, y la mar en ella dio inicio a todo. Entonces, es de las primeras referencias, y hablamos del mar, porque todo esto era un mar. Todo donde estamos era un mar. Y comenzaron las historias del territorio, y entonces vamos a hablar como por pedazos de cómo fue este mar, nos fue dando definiciones y nos fue dando lo que hoy somos. Entonces, esto es anterior a la llegada de los seres humanos. Mucho antes de que llegaran los humanos acá, esto era mar. Y se hablaba de un territorio oscuro después de las glaciaciones, que los Kogi lo cuentan ahí hasta que llegó la madre. Hace 419 millones de años, existió, cuando existía la Pangea, en ese momento nosotros estábamos debajo del agua, sumergidos con los mexicanos y los norteamericanos, y todo ese territorio estaba en conjunto, y ahí en ese momento se forjaron muchas minas de sal, que después van a aparecer en nuestro territorio, porque eran parte del mar, y muchas criaturas que conoceremos hoy como fósiles, que eran parte de esa época tan antigua donde todavía no había ningún humano. Pero ¿qué es lo que nos va a formar? Hace 75 millones de años va a pasar una cosa, y es que van a aparecer las placas tectónicas, van a colisionar, van a chocar, y van a formar la maravilla de las montañas. Eso sucede en millones de años, sucede como un acordeón, sucede, digamos, no es que suceda de un día para otro que uno amaneció montañoso, y esas placas tectónicas van a formar la placa de Sudamérica y la placa oceánica del Mar Caribe, van a empezar a formar lo que son las montañas y los ríos. Y esas montañas y esos ríos serían pedazos de tierra aislados frotando el mar, si no fuera por un milagro geológico sutil, que es el que nos hace un continente. Y ese milagro geológico sutil que nos hace un continente se llama el Istmo de Panamá. Panamá fue parte de nuestra historia hasta hace poco más de 100 años. O sea, para los millones de años que vamos a contar, estuvimos también en esta misma formación. ¿Qué pasa con Panamá? Panamá une a la América del Norte con la América del Sur. Sin Panamá no existiría el puente que permitió el gran intercambio de especies, tanto del norte para abajo como del sur para arriba, que le dio toda la diversidad a nuestra fauna y a nuestra flora. Panamá es el puente, pero el sitio donde se van a depositar en el sur es Colombia, el actual, digamos, nuestro territorio, de hace millones de años, porque era, digamos, como una especie de bolsita que contenía esas especies que estaban viniendo de para allá y de para acá. Entonces muchas continuarán su viaje hasta los extremos del continente o hasta los lugares medios del continente, pero muchas no. Y las que no se van a quedar acá. Y son tantas, 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 que la diversidad que nosotros tenemos en especies, esa es única en el mundo y es muy particular. Hay como para echarle chismes. Venga, les cuento. Nosotros tenemos 510 especies de reptiles. Nosotros tenemos, y este es el país más biodiverso, 1900 especies de aves. Especies de aves. Por eso el avistamiento de las aves acá es una cosa completamente maravillosa. Tenemos 528 especies de mamíferos. O sea, especies de mamíferos. Eso es una cosa impresionante. Tenemos 91 especies de anfibios. Tenemos un total de 54.871 especies conocidas, porque también mientras estamos haciendo el relato pueden aparecer. En estos días que los humanos estamos guardados, han aparecido cantidades de nuevas especies. Las que estaban por allá metidas han podido salir con tranquilidad y otras que no conocemos están apareciendo. Entonces nosotros ya para la época en que llegamos los humanos, nosotros ya en ese momento, hay formados 85 ecosistemas en este territorio. Entonces, la diversidad que hoy tenemos es muy antigua. Nosotros siempre hemos sido diversos, siempre hemos tenido una heterogeneidad que nos enriquece mucho y son todo ese montón de diferencias, de variedades y diversidades los que constituyen nuestra riqueza como pueblos, como conjunto de pueblos. Entonces lo primero era contarles cómo todo esto fue apareciendo en la era paleozoica, en la mesozoica, en la cenozoica, cómo fueron apareciendo en diferentes momentos y cómo fueron evolucionando. Y entonces, a partir de ahí, cómo nosotros nos fuimos surgiendo. Digamos, el petróleo en Colombia no viene de los dinosaurios o de los árboles, sino que son sedimentos depositados en las piedras marinas durante el periodo Cretácico. Sedimentos de algas, de bacterias, de filoplancton, tiene un origen diferente al de los dinosaurios. Los fósiles en el Cerrejón nos hablan de una evidencia de un bosque tropical que daba diferencias de los bosques húmedos. ¿Qué quiere decir? Que el Cerrejón en el desierto de La Guajira fue un bosque hace millones de años. Que el desierto de la Tatacoa, que tiene una de las más grandes diversidad de faunas que hayan existido en Sudamérica, también tiene una cantidad de historias geológicas poderosas. La cordillera central, esto es un chisme. Imagine que las tres cordilleras que tiene Colombia no son la continuación de la cordillera de los Andes, como siempre hemos creído. La continuación de la cordillera de los Andes es la central. Es la cordillera central la que nos comunica con el resto de América del Sur hasta Chile. Las otras dos, la oriental y la occidental, esas son cordilleras aparte que se formaron de una... vienen de formaciones diferentes, están unidas por un puentecito en el caso del Caquetá, la central con la oriental, y por el macizo en el caso de la central con la occidental. Nosotros tenemos puntos de uniones, como el nudo de Paramillo, como la estrella fluvial, hay como nuditos que unen ecosistemas montañosos, pero ellas no son parte de la misma, sino que son diferentes. Entonces, la cordillera central se va moviendo como un acordeón y los pliegues van consolidando las montañas. Y resulta que los volcanes en erupción formaron la cordillera central en la época del Cretácico. por eso fue que me tocó contarle los nombres de el origen de esos nombres para que tengan algún sentido. Entonces, luego pasa el mar a las islas y empieza a formar cordilleras. Y ahí empezamos con los colores, porque en principio todo era azul. Pero entonces, a medida que se van formando las cordilleras, sacamos nuestras acuarelas y empezamos a pintar el café. Y se empiezan a encontrar piedras de color verde que evidencian que hubo una expulsión de lava y una interacción con el mar. Y entonces esto se hila muchas veces con datos que tienen que ver con algo que parecería un abuso de la imaginación, pero no, todo esto es real. Y la cordillera occidental comienza en el departamento de Nariño, en el Nudo de los Pastos, y se extiende por todo el Pacífico hasta Antioquia y Córdoba. Dígame, desde las alturas y el frío de Nariño hasta Antioquia y Córdoba, que ya es muy, muy caliente. La cordillera occidental, que es la más pequeña, con una altura promedio de 2.700 metros. Y la cordillera occidental detiene en vientos tropicales del Océano Pacífico, de la vegetación densa y del bosque tropical húmedo. Ahí no tenemos nieves perpetuas, pero en otras partes sí las vamos a tener. Entonces, en la era mesozoica se formaron las bases de la cordillera oriental y en el periodo cuaternario se originaron la actividad volcánica. Entonces, por eso en cada una de estas eras va apareciendo un pedazo de este territorio y cada pedazo de este territorio nos va a dar un colorido. Y el conjunto de estos coloridos es lo que nos va a dar la gran diversidad. Entonces, la más joven de las cordilleras es la oriental, que tiene rocas distintas a la central, por eso lo sabemos, porque geológicamente tienen informaciones distintas. Entonces, el puente de Caquetá se ubica en el Nudo de los Pastos, y es la cordillera más ancha. Entonces, en el momento en que aparecen las cordilleras, ya tenemos esa definición tan poderosa, ese color. Además, la cordillera en sí misma también es una acuarela, porque no tiene un solo color, tiene el color café, tiene el color, por ejemplo, en Boyacá, las cordilleras tienen una cantidad infinita de verdes, que nos acordaba de la canción de los argentinos de Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de verde. Haga el experimento de ir por Boyacá en una tarde de sol, porque vamos a tener que estar viajando por todos estos lugares, vamos a subir en las altísimas cordilleras, vamos a ir a los llanos, vamos a atravesar desiertos, necesitaremos muchas provisiones para todos estos viajes que vamos a hacer. La sal en la cordillera oriental, por ejemplo, es uno de las maravillas. Resulta que las evaporitas se relacionan con aguas marinas, son propias del mar abierto, son lagunales o son pedazos de mar, son un montón de áreas cubiertas por evaporitas cíclicas que son calizas, que vienen llenas de potasio y pasando por dolomitas y alitas, y entonces resulta que todo eso se fue subiendo con la formación de las cordilleras, y entonces empezaron a crear canteras. Esos territorios estaban inundados por un mar que se llamaba el mar Titoniano, que se formaba justo en la época del Jurásico inferior. Y durante esa época y el Cretáceo, los mares eran poco profundos. Entonces, en ese tiempo en que se formaron los mares y luego empezaron a formarse las montañas, todas estas salinas empezaron a subir. Y cuando el mar se retira, las salinas van a quedar ahí. Entonces vamos a encontrar las salinas en Neusa, Nemoconzi, Paquirá, en la sabana de Bogotá. Que la sabana de Bogotá en sí misma es una cosa increíble porque es una meseta dentro de un complejo de cordilleras. Es como un techo plano, ¿sí? Y en ese techo plano es donde están las salinas. Y es, digamos, si usted viene en avión, usted se da cuenta que de pronto hay un territorio plano. Como, por eso la llamamos una meseta, y es que llegó a la sabana, lo que pasa es que ella es grandísima. Entonces, no parece una mesita, pero ella es una mesita alta, con las paticas están en la cordillera. Y uno la ve desde cuando se va acercando en el avión. Entonces, la falla de Zipaquirá se presenta en unas colinas suaves, pendientes, porque empezamos a entrar en la maravilla de lo que son las minas de sal de Zipaquirá. porque además las minas de sal de Zipaquirá nos van a llevar a una catedral que es una de las maravillas del mundo, que la gente ve en ese trencito que se da uno para Zipaquirá, y resulta que ahí hay unas hay una especie de colinas en forma cónica que son suavecitas, son unas pendientes suaves, no tienen esas alturas. Y entonces el domo salino tiene sus raíces en la era mesozoica, cuando todo estaba aún cubierto de mar. Al encontrarse con los mares norandinos, el Pacífico, y el mar norte del Caribe, se crearon las cuencas de Cundinamarca, La Guajira y el lago salado de Girón. El lago salado de Girón, hágame el favor, mano. Y resulta que usted va hoy a Girón y no le parece que hay un lago salado porque no lo va a ver. Sí, pero ahí hubo un lago salado en Girón, cuando usted va para Bucaramanga, mano. Y entonces usted empieza a recorrer todos los retrocesos de los mares, y a medida que los mares se van retrocediendo, van dejando todo lo que estaba en el piso debajo de ese mar, por ponerlo de esa manera, se eleva por las cordilleras y queda al descubierto. Y al quedar al descubierto, que esto sucedió hace aproximadamente 90 millones de años, se empezaron a formar los depósitos de sal. Entonces el domo salino de Zipaquirá está cubierto por capas de 40 metros donde hay rocas calizas, areniscas, minerales y sulfuro de hierro. Entonces por eso es que nosotros tenemos esa salina tan bonita en Zipaquirá, y más adelante construirían allá una iglesia. O sea, todos los lugares que nosotros consideramos o turísticos o paisajísticos son en realidad las huellas de maravillas que la tierra ha hecho durante millones de años para darnos este territorio tan absolutamente inmenso, diverso y maravilloso que habitamos. Entonces, ahorita nos vamos donde los dinosaurios, para Villa de Leyva, y vamos a hablar de las últimas noticias de los fósiles de Villa de Leyva. Esta zona es de una importancia paleológica impresionante para el mundo entero, porque tiene una riqueza en fósiles enorme. En el 2017 se encontró un reptil marino de 6 a 8 metros de longitud. Usted dibújelo cuando esté por ahí desocupado, ponga a los niños a dibujar el reptil marino para que vea que eso es una cosa muy tremenda. Entonces el Servicio Geológico Colombiano nos anunció que ese animal era un pleistosauro del Cretáceo inferior, o sea que tiene 125 millones de años. O sea que hace 125 millones de años Boyacá estaba sumergida en el mar, y por eso nos queda todo eso. Entonces en el 2015 ya se han encontrado un dinosaurio herbívoro de los de Jurassic Park, un Padisaurus que tenía 16 metros de longitud. O sea, todo lo que usted ve en Jurassic Park estaba en Villa de Leyva, no le digo. Entonces eso que nos impresiona tanto en la película, pues esos son los fósiles de Villa de Leyva, que usted los ve en todas partes. Y esos son, hay unos fósiles redondos que son las amonitas, y las amonitas que son una maravilla. Ellas son un casi, son una verdadera fascinación geológica, y usted los ve por todas partes. Son fósiles que corresponden a caparazones de animales marinos que vivieron hace 200 millones de años. Entonces, cuando usted ve esas amonitas, que además están ahí en la tierra, pero también las venden en los almacenes de artesanías, esos fósiles circulares son cefalópodos del océano, del Albiano, que se extinguieron hace 66 millones de años en la época del Cretácico. O sea, hace todo ese tiempo existieron y pasaron y dejaron esas huellas en el tiempo. Los invito y las invito a que piensen en eso cuando vean una monita y sientan la fascinación de tener la evidencia del paso de todas estas épocas geológicas en el territorio donde estamos parados, ahí en el adoquín, que quedó como el resultado de las épocas de las fundaciones de las ciudades coloniales, cuando miles de años después empezáramos a interactuar con diferentes culturas. Entonces, el movimiento de la colisión de las placas tectónicas hizo que estos fósiles que se encontraban en el mar con el sedimento quedaran 2.000 metros por arriba del nivel del mar. O sea, originalmente todo eso era mar, pero las montañas lo elevan a 2.000 metros y el mar retrocede. Y ese movimiento de que retrocede al mar, se formen las montañas, hace que queden a tanta altura cosas que formaban parte de un mundo marino. Todo era un mundo marino. Entonces, tenemos recuerdos de Cronosaurios boyacensis, que además se llama así por Boyacá. Los fósiles son lo que quedó de plantas y de animales, de serpientes gigantes, de tiburones, de perezosos, de muchas especies que resistieron el paso del tiempo como para darnos la información de que alguna vez estuvo habitado por ellos la tierra en la que hoy estamos. Entonces, en Floresta Boyacá hay rastros de invertebrados como crustáceos. Imagínense en Boyacá que encontremos crustáceos, que son animales marinos, branquiópodos, que vivían en arrecifes de coral, es decir, había coral en Boyacá, en la medida en que todo esto era el mar. Por eso el color que predomina en nuestro relato hoy es el azul, pero a medida que vayan retrocediendo los océanos, nos va a aparecer el color de la sal marina, el blanco de la sal, y nos van a aparecer esos colores cafés de las amonitas, y nos van a aparecer los colores verdes de las cordilleras en toda la diversidad de verdes que las cordilleras tienen. Y entonces, los humanos hace muy poco tiempo que habitamos el planeta, lo que pasa es que hemos dado muchísima lora, pero realmente nosotros estamos aquí hace 3 millones de años, hasta donde sabemos. Todos estos datos son realmente datos que pueden llegar a cambiar, pero hace 3 millones de años estamos por ahí, sino que realmente es tanta la, digamos, como el relato que hemos hecho a partir de nosotros mismos, considerándonos como los el gran premier del show de la evolución. Realmente no lo somos, somos parte integral de una historia de la Tierra. Somos parte de la historia de la Tierra también, y según donde usted haya nacido, pues le toca una parte de esa misma historia de la Tierra. Entonces, todo esto se va llenando de colores, y nosotros tenemos unos colores impresionantes. Tenemos el mayor número de colibríes en el mundo. O sea, eso es mucha poesía, porque un colibrí es un esplendor de la naturaleza. Entonces, con lo número de anfibios, que les digo que tenemos 791 especies de anfibios, solamente el Brasil, que además es medio continente, tiene más anfibios que nosotros, de resto nadie más. Tenemos, entre esos anfibios están las ranas más venenosas del planeta. Y entonces así vamos sumando en esta diversidad toda esta cantidad de invertebrados, de hongos, de plantas. Y también tenemos osos de anteojos, que solamente tenemos osos de anteojos en Ecuador, Perú, Venezuela y Panamá. Son los únicos lugares de la Tierra donde hay estos hermosísimos osos de anteojos, que por estos días andan por ahí caminando por Chingaza, que los puede uno mirar tranquilamente. Entonces, nosotros vamos a tener 85 ecosistemas, y entre ellos vamos a tener los páramos. Que es una cosa escasísima. Solo acá, en muy pocas regiones, hay páramos y hay bosques secos tropicales, que eso nos va a permitir tener una diversidad muy grande, y vamos a tener cosas tan maravillosas como los cerros de Mavicure en Guainía, y vamos a tener un hábitat poderosísimo, y vamos a encontrar que los árboles de Araucaria eran exactamente igual a como son hoy, pero no tenían flores. O sea, hace 65 millones de años en los bosques colombianos hay árboles de Araucaria. ¿Sí? En el Cerrejón hace 48 millones de años. Hay caimanes gigantes en el Amazonas que datan desde hace 12 millones de años, porque los reptiles son muy viejos, esos son de los más viejos. Hay tortugas gigantes de 3 metros de hace 11 millones de años, y hay perezosos de hace 2 millones de años, perezosos gigantes. Imagínense la ternura de un perezoso gigante, que es como esta especie de peluche lento que ha sobrevivido con una lentitud asombrosa y que ha logrado mantenerse en estas tierras y en estos bosques durante tanto tiempo. Entonces, en todos estos periodos históricos, se fueron formando cada una de las maravillas que hoy nos componen, lo que quiere decir que nosotros, primero, somos diversos hace millones de años. Segundo, desarrollamos unos ecosistemas completamente maravillosos que explican por qué esta diversidad de bosques, montañas, páramos, llanuras. Nosotros tenemos de todo, tenemos desiertos, tenemos dos mares, tenemos desiertos. Por ejemplo, es completamente milagroso cuando usted va desde Palomino hasta la Alta Guajira, porque el Palomino está lleno de ríos, de quebradas, de agua, es completamente verde. El verde se va disminuyendo poco a poco, después van apareciendo los cactus, luego desaparecen los cactus, luego aparece el desierto, y el desierto va siendo bordeado por el mar azul de la Guajira. Y usted entra en esa península maravillosa, y aquí le han pasado por ahí unas 6 horas de carretera y ya el mundo le cambió completamente. Entonces, esas maravillas, el hecho de que en la región Caribe haya de todo, haya el desierto de la Guajira, haya una costa, lo que llaman los costeños del interior, que son todas las sabanas de Córdoba, de Bolívar, pero si usted se acerca a Urabá, ya ahí está en un territorio donde está apareciendo la selva, pero hay islas, hay ciénagas, hay esos fenómenos de las ciénagas, que es también lo que queda de todos los mares que se retiraron, que dejaron una formación hídrica en Colombia enorme, que tenemos estos ríos gigantescos, lagunas, ciénagas, lagos, salinas, desiertos, todo eso se va formando así entre el Cretáceo, entre el Mesozoico, entre el Cenozoico, se va formando la acuarela que va creando a Colombia y se va formando esta maravilla que va explicando nuestra diversidad. Entonces, esto hace que nosotros tengamos, por ejemplo, la carretera al mar. La carretera al mar en el Valle del Cauca, uno no ve el mar. Pero es que la carretera va para Buenaventura y ahí nos lleva a un puerto. Y ahí pasan una gran cantidad de cosas geológicas en el camino. O la ida a la línea. ¿Usted cómo va a creer que se va a pegar una trepada a ese nivel donde está esa bruma paramosa? Y luego va a bajar a bosques húmedos y luego va a bajar a valles, los valles interandinos, que son otra cosa, que son maravillosas, los ríos de los llanos, la estrella del sur en Guainía, donde llega el Orinoco, donde llega el Inírida, donde llega el Atabapo, y cada uno de esos ríos llega con su color. Así que se fusionan los colores, el Atabapo es de un color ferroso, y se fusionan los colores de una manera maravillosa, y hay un punto entre el llano y la selva, en donde la enorme planicie del Vichada empieza a volverse selva, y hay un punto donde todo eso, esa diversidad se hace especialmente explosiva, que es en el Caquetá, y así se va formando un territorio absolutamente increíble, que no solamente tiene unas cordilleras enormes, sino que tiene también formaciones diferentes, como los cerros de, como la Sierra Nevada de Santa Marta, como la Serranía de la Macarena, como la Serranía del Perijá, como todo, y a veces se abren nuditos, como Avive, San Jerónimo y Ayapel, que son tres ramales que nos va a llevar por la cordillera, y tenemos un montón de volcanes en el sur, en Nariño, como el Chile, Escumbala, Azufral. Tenemos todo esto, hemos nacido en un territorio bendecido por la geología y por la maravilla cósmica. Ahí empezamos nuestra historia. Nos vamos a viajar por regiones que nos van a llevar a un Caribe creol en San Andrés, que nos van a llevar a Leticia, que nos van a llevar a los cerros antioqueños y a las sabanas de Córdoba y Bolívar y a la costa pacífica y al maravilloso Chocó, que nos lleva al mar y nos lleva al río, porque hay chocuanos del río del Atrato y chocuanos del mar, porque en el mismo departamento está Nuquí, Guachalito, que está Quito, y está el Baudó, y está el río Atrato, que es el río más caudaloso del mundo en proporción a su cauce. Y están unas maravillas, y esas maravillas se van a llenar de poblaciones, y esas poblaciones van a traer tradiciones, y esas tradiciones se van a tejer, y esos tejidos nos van a dar un hábitat sobre el planeta Tierra. y una diversidad cultural inmensa. Ese es el viaje al que los estamos invitando, ni más ni menos, por toda la maravilla de esta posibilidad poderosa de lo que nosotros somos también entre todo lo que hemos vivido y vivimos diariamente. Bienvenidos a nuestro viaje por las regiones de Colombia. Entonces, desde los espacios del Cretáceo, de la era cenozoica, de la era jurásica, de los cerros de Mavicure, de los reptiles, de las ranas venenosas, de los fósiles de Villa de Leyva, de los osos de anteojos, de las eras geológicas, de la formación de las montañas y los volcanes, de las salinas, de los mares, de los bosques secos tropicales, de la formación de la cordillera de los Andes y las otras cordilleras que nos acompañan, y la gran planicie de los llanos orientales, las estrellas fluviales del sur y la estrella fluvial de Colombia, de los ríos, de la diversidad y de la maravilla en la que hemos venido a un planeta privilegiado, en una geología mágica, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, un feliz viaje por las regiones de Colombia. Este programa contó con la asistencia técnica de Jaime González, el apoyo de Señal Memoria, la dirección y narración de Diana Uribe, del podcast dianauribe.fm, y en el equipo de contenidos, Diana Uribe, Arturo Jiménez, Daniel Moreno y Wilson Chavarro.